Son las 9 y 3 de la mañana. Permítame presentarles al escritor Premio Cervantes 2017, nicaragüense, también español, por cierto, también tiene la ciudadanía de España, don Sergio Ramírez. Don Sergio, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Carlos. Una gran alegría estar aquí, solo que en tu ausencia.
Así sí, que no puedo estar con usted porque me gustaría mucho darle un abrazo, primero por los grandes ratos que he pasado leyéndole.
Muchas gracias.
Está linda la mar, adiós muchachos, muchas otras obras, deleitándome con su escritura. Y también repasando su figura política, su trayectoria política, que es la trayectoria de un hombre, pues que yo creo que como todos en aquellos años, se oponía al somocismo, Tachito Somoza, y con el Frente Sandinista y su epopeya, como antes decía Tonia, pues yo creo que todos estábamos ahí. Luego, la deriva del Frente Sandinista, tampoco había que ser muy perspicaz para preverla, tratándose de personajes muy cercanos a Castro, a Fidel Castro y a otros más. Pero bueno, la deriva llevó a muchos a apartarse de todo ello. Pero es que finalmente Daniel Ortega, presidente del país por quinta ocasión, cuarta consecutiva, acaba de retirar la nacionalidad a más de 300 personas acusadas de traición a la patria. Entre ellas está usted. ¿Cuál ha sido la deriva hasta llegar aquí, señor Ramírez?
Bueno, yo creo que este es una especie como de pozo sin fondo donde la violencia contra cualquier atisbo de democracia en Nicaragua ya no tiene límite, y cada día estamos preparados para una, hay que prepararse para una nueva arbitrariedad. Quizás el despojo de la nacionalidad contra mí y 93 nicaragüenses más, además del despojo de la misma nacionalidad que ya habían sufrido los 222 prisioneros que fueron sacados de las cárceles, metidos en un avión y enviados a los Estados Unidos, es parte de toda esta trama de liquidación de la democracia en Nicaragua. Pero quizás creo que hay puntos más álgidos en este momento: la prisión del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, que ha sido condenado a 34 años de cárcel, está en una celda de aislamiento. El exilio forzado de más de 17 sacerdotes, esa diócesis ha sido totalmente despoblada. Recientemente todas las cámaras empresariales del país han sido despojadas de su personería jurídica y legalizadas, sus bienes expropiados, desapareció el Consejo Superior de la Empresa Privada. Yo creo que el país se va encaminando hacia un modelo obsoleto, de concentración de no solo de los poderes políticos en una sola mano, sino del poder económico, del control social, de la ausencia total de medios de comunicación, y estamos frente a un régimen totalitario como que estuviéramos de regreso en los años 60 en América Latina, cuando esos modelos tenían alguna vigencia con el modelo cubano. Es decir, se está tratando de imitar el modelo cubano 60 años después de su fracaso.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elaborado un informe esta semana que dice que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad. Lo conoce usted, ¿no?
Conozco muy bien el informe. En ese informe se señalan al menos 50 casos de ejecuciones extrajudiciales, los que están comprobados. La Comisión tiene en su mano muchísimos casos más. Entonces, esto abre las puertas del Tribunal Internacional de Justicia Penal de la Haya a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nicaragua no es suscriptora del Tratado de Roma, que tiene que ver con la jurisdicción de este Tribunal de la Haya, pero precedentes más recientes indican que el tribunal tiene alcance para juzgar a cualquier crimen de lesa humanidad, aunque el país donde viven estos responsables no sea suscriptor del Tratado de Roma. Esto es una declaración muy explícita de lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Nicaragua es un país de apenas 7 millones de habitantes, con un PIB, con una renta per cápita de las más pobres de América, quizá después de siempre lo encabeza Haití.
Sí, yo creo que Nicaragua, efectivamente, hoy en los grandes juegos geopolíticos del mundo, tiene desgraciadamente un papel marginal. Desgraciadamente digo porque se le presta poca atención al caso de Nicaragua. Relampaguea unos momentos en los periódicos, después se vuelve a apagar. En la agenda mundial hay otros casos, obviamente, de atención permanente, mucho más prioritarios, como es la agresión de Rusia contra Ucrania. Eso está en la primera línea. Pero aún en la agenda de América Latina, para los Estados Unidos es más importante Venezuela, porque es un país que tiene materiales geológicos estratégicos como petróleo, oro, tierras raras, etcétera. Nicaragua no es económicamente relevante, es una población, como tú decías, Carlos, de apenas 6 millones de habitantes, de los cuales más de un millón han salido ya del país. Solo el año pasado salieron hacia Estados Unidos 170 mil nicaragüenses, uh-huh. Y el año anterior otros 150 mil, más los que han salido hacia Costa Rica. Y paradójicamente, ¿cómo se sostiene la economía de Nicaragua? Pues el primer rubro de la economía es la exportación de gente, es decir, las remesas, que significan casi 3 mil millones de dólares. Esto es curioso, es una paradoja, porque a más gente que se fuga por la opresión y por las pésimas condiciones económicas, más divisas recibe la dictadura.
¿Cuál es el... si me hace usted un dibujo de Daniel Ortega, al que conoció bien en los tiempos de la oposición a Somoza, y también un dibujo del papel de su mujer, de su esposa, Rosario Murillo, que es vicepresidenta, que no sé si es la estratega que marca lo que hace Ortega, no lo es, qué papel tiene. De cada uno le pido, señor Ramírez.
Bueno, Nicaragua es una dictadura familiar, porque no están involucrados solo la pareja gobernante, sino todos sus hijos, que son muy numerosos, cada uno tiene un sector de poder. Manejan los canales de televisión, las estaciones de radio. En Nicaragua no hay canales de televisión privados ni estaciones de radio privados. Todos son del dominio de la familia Ortega o son del dominio del Estado. Por primera vez Nicaragua tiene un gobierno verdaderamente familiar, es decir, matrimonial, porque en tiempos de Somoza la esposa de Somoza no tenía ninguna función política ni de poder. Hoy en día sí se trata de un gobierno articulado alrededor de una familia más que de un partido, porque de aquel partido de la revolución no queda absolutamente nada. Solo quedan unas estructuras totalmente malversadas que están al servicio de esta familia y el entramado de corrupción que le permite a los jefes de policía, a los mandos del ejército enriquecerse. Todos ellos están sancionados en las listas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, en las listas de sanciones, pues hace que un país tan pequeño como Nicaragua pueda ser gobernado, pueda ser mal gobernado por una camarilla pequeña que se basa exclusivamente en la represión, porque no hay ya ningún consenso en el país. Los consensos fundamentales se perdieron. Es un régimen que está en contra de la Iglesia Católica, que sigue siendo mayoritaria en el país, ha desarticulado la empresa privada, ha cerrado todos los medios de comunicación, no queda ninguno funcionando en Nicaragua, todas las noticias alrededor de Nicaragua se elaboran por periodistas en el exilio, en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos. De manera que este régimen familiar es lo que tenemos en Nicaragua hoy en día, y yo diría que es una dictadura familiar peor que la que tuvimos durante el régimen de Somoza.
De los Somoza, porque claro, Somoza se iba sucediendo, el apellido Somoza se sucedía, ¿no? Y además siempre en al frente de Nicaragua, y ahora de nuevo ha vuelto la maldición, después de haber pasado unos años que yo me imagino fueron difíciles, pero, hombre, había un cierto despertar, hasta incluso elecciones en las que ganaba la oposición, como ocurrió con la señora Chamorro, ¿no?
Bueno, ahora los Somoza gobernaron entre los tres Somozas, el padre y los dos hijos, 45 años. El viejo Somoza fue el que más gobernó más de 20 años y ya Daniel Ortega ha superado el número de años que estuvo el viejo Somoza en el poder, él solo, ¿no? De manera que esta es una dictadura que más prolongada y yo diría más cruel. que la de Somoza. Yo conocí la crueldad de la dictadura de Somoza.
Usted fue exiliado de Somoza también, ¿no?
Este es mi segundo exilio. El primero lo viví en Costa Rica y en Alemania, y este ahora lo estoy viviendo en España, sí.
Y si usted vuelve mañana a Nicaragua, por ejemplo, hola, se presenta en Managua. Bueno, no sé, puede entrar con pasaporte español,
bueno,
pero...
Bueno, es lo que yo hice en 1978, cuando Somoza me declaró también traidor a la patria. Y entonces lo que hice fue, junto con el resto de los integrantes de lo que se llamó el Grupo de los Doce, que estaba formado por sacerdotes, empresarios, que nos oponíamos a Somoza, académicos, escritores, fue que regresé junto con el resto del grupo, regresamos a Nicaragua a enfrentar a Somoza y realmente no se atrevió a meternos a la cárcel. Ahora sí estoy seguro que yo iría a la cárcel, de manera que no me da ningún ánimo de volver a Nicaragua en este momento.
¿Y de qué depende que pueda caer este régimen de Ortega y compañía?
En este momento no es fácil decirlo porque todas las voces están acalladas en Nicaragua, hay una losa de silencio impuesta sobre el país, de temor, miedo, muchísimo miedo. La gente no quiere hablar, hay un control social absoluto en los barrios, en las calles. La policía, que tenía 11.000 miembros antes de la 11.000 efectivos antes de la insurrección cívica del año 2018, ahora tiene cerca de 35.000 miembros. Hay un control total, más la amenaza de los paramilitares, de manera que y toda la oposición fuera. La oposición real estaba en la cárcel, los 222 que se fueron al exilio, excepto Monseñor Álvarez, que sigue preso, y unos cuantos, tal vez 3 docenas más de prisioneros. Pero los dirigentes más relevantes de la oposición estaban en la cárcel, ahora están en el exilio, junto con el resto que ya estábamos exiliados. De manera que esperar que dentro de Nicaragua hubiera un movimiento en contra de la dictadura en este momento, yo no lo veo posible. Este tendría que ser un proceso que no sé cómo se va a dar, pero se va a dar, y que yo aspiro que sea un proceso de transición democrática que no implique más derramamiento de sangre, porque yo ya tengo la experiencia que una guerra civil como la que vivimos en 1979, lo que trae es un nuevo caudillo triunfante, y ese caudillo triunfante armado va a apoderarse otra vez de las instituciones. Esa es la triste historia de Nicaragua. Lo que necesitamos es una transición verdaderamente democrática.
Y Sergio Ramírez, ¿cuándo empezó usted a vislumbrar que el sandinismo podía derivar en algo indeseable o que estaba tomando un rumbo con el que usted no estaba de acuerdo?
El rumbo negativo para mí de la revolución comenzó a manifestarse cuando perdimos efectivamente el poder en 1990, y hubo dos cosas. Primero, que Ortega nunca aceptó la derrota frente a Doña Violeta electoral, frente a Doña Violeta de Chamorro, la derrota electoral. Se resistió a aceptar que habían sido unas elecciones limpias. Él siempre pensó que había sido un ardid del gobierno de los Estados Unidos meterlo a él en el camino electoral. Hubo quienes desde entonces pensamos que la única manera de regresar al poder era por medio de unas elecciones libres y justas otra vez, que había que hacer una oposición democrática, y en segundo lugar la apropiación de los bienes masiva que se hizo de bienes del Estado por una serie de personas corruptas, lo que se conoció como la piñata, que también no tuvo ningún reparo, ninguna denuncia oficial por parte del régimen saliente. Y aquí fue donde se estableció la deriva autoritaria verdaderamente de Ortega, que no tenía en los años 90 todo el poder que tiene ahora de ninguna manera, ni su mujer estaba en el mapa político, su mujer no tenía ninguna relevancia. Entonces esta dictadura familiar comienza realmente cuando Ortega se presenta de nuevo a las elecciones, comienza a perderlas y no tiene oportunidad de volver al poder sino cuando un régimen corrupto, un presidente corrupto como fue Arnoldo Alemán, que estaba preso por lavado de dinero, acuerda con él en la Asamblea Nacional cambiar la constitución para que el número de votos suficientes para ganar las elecciones se rebaje en la primera vuelta, y así Ortega pueda regresar al poder.
La penúltima obra suya, Sergio, Tongolele no sabía bailar, Vuelve usted ahí al género negro y muestra el sandinismo esotérico que inunda Nicaragua y que además protagoniza un poco la esposa del, y vicepresidenta. ¿Qué esoterismo es ese del sandinismo en Nicaragua?
Yo creo que en Nicaragua han inventado, la familia dictatorial ha inventado un nuevo tipo de marxismo, que es el marxismo esotérico, porque ya no es la hoja y el martillo, el símbolo del poder, sino los árboles de la vida, o la mano de Fátima, que aparece en las reuniones presidenciales, como yo cuento en la novela, una mano con un ojo en medio. Ahora la señora Ortega reúne al gabinete de gobierno en un círculo en el medio del cual hay una estrella de 5 picos. Que este ya es un símbolo más allá de lo esotérico, es un símbolo bastante diabólico, ¿no? Pero de esto trata la novela y quizás por eso es que la señora que tiene mucho poder mandó a dictó una orden de captura contra mí, o la familia presidencial dictó una orden de captura contra mí en septiembre de 2021 cuando apareció esta novela. Después me procesaron por traición a la patria, y hasta que culminó con mi reciente desnacionalización y acusación ya por la fiscalía de estos delitos de traición a la patria, etcétera. De manera que yo estoy en el exilio y soy un escritor perseguido, no soy un dirigente político, dejé de serlo hace muchos años. De manera que la intolerancia contra la literatura, contra la creación literaria, se demuestra claramente en este caso.
¿Qué es lo que más añora de su país cuando pasa en la distancia, en Madrid, donde pasa mucho tiempo? ¿Añora su familia, un sabor, un olor, un paisaje?
Pues el país es la memoria, ¿no? Lo que uno guarda en la memoria desde la infancia, mi pueblo natal, lo que añoro las calles de mi pueblo natal. Yo nací en un pueblo muy pequeño, vengo de una familia de músicos muy pobres. Y siempre quise regresar, he querido regresar en la memoria a las calles de este pueblo, mi casa, mi biblioteca, donde hacía mi trabajo literario, la lluvia, el olor de la lluvia, de la tierra mojada, de la lluvia que cae sobre los campos en Nicaragua. Bueno, todo eso es el país, todo eso es la memoria, la añoranza, la nostalgia.
Mis compañeros le quieren preguntar cosas, señor Ramírez.
Claro que sí, por favor.
Tony Echarri.
Sí, Sergio Ramírez, aquí una periodista y una fan suya.
Muchas gracias, Tony.
De su recorrido político y de su obra también. Le quería preguntar, ahora que estábamos hablando de la generación del sandinismo, le estaba escuchando con muchísima atención, y las preguntas que le hacía a Carlos de cómo, hasta cuándo puede durar, cómo se puede sostener este régimen dictatorial familiar que lo ha descrito usted también. Y le quería preguntar, ¿qué influencia cree usted que está teniendo Rusia en el mantenimiento de los Ortega en el poder? Y China también.
Bueno, yo diría que Rusia le presta asistencia a Ortega en cuanto a sistemas de inteligencia militar, de inteligencia policíaca. Los sistemas de escucha tecnológicos que hay en el país son rusos, porque todas las redes sociales están intervenidas, hay escuchas telefónicas permanentes sobre aquellos que son considerados adversarios. Hay una estación terrena de escucha por un satélite ruso en Nicaragua. Creo que más allá de esta asistencia y de entregarle cada 2 años al país autobuses rusos que no duran ni un año en las malas carreteras de Nicaragua, más allá de eso, Rusia no está dispuesto a desembolsar mucho dinero a favor de Ortega, porque... Bueno, ya sabemos lo que le cuesta a Rusia mantener esta guerra de agresión contra el pueblo de Ucrania. Pero de todas maneras, Ortega no se sostiene financieramente ni por el apoyo de Irán, que es su aliado político, ni por el apoyo chino, que también tiene relaciones con China, ni por el apoyo ruso. Paradójicamente, la gran fuente de financiamiento de Ortega es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que le da a manos llenas, a puertas abiertas el dinero, y el mismo Fondo Monetario Internacional que está, sus declaraciones son muy positivas alrededor del régimen de Ortega, que esto también es algo bastante curioso.
Sí.
Ángela Martial ahí.
¿Qué tal? Buenos días, señor Ramírez. Encantada de saludarle. Mire, le quería preguntar, desde su intensa experiencia vital, ¿cuál cree usted que es el primer signo de alarma para detectar que un régimen político comienza a convertirse en un régimen autoritario?
Cuando comienza a falsificar los procesos electorales y cuando comienza a pugnar por quedarse definitivamente en el poder, copando las instituciones, copando sobre todo la autoridad electoral, falsificando los resultados electorales. En América Latina vivimos el fenómeno muy curioso de aquellos regímenes que llegan al poder, cualquiera que sea su programa de gobierno, de izquierda o de derecha, nos puede parecer muy radical, como Bolsonaro a la derecha o otros candidatos a la izquierda, pero al final la institucionalidad prevalece y viene la alternancia en el poder, como ocurrió en Brasil, ¿no? Al final en Brasil hubo un cambio de gobierno, en Chile hubo un cambio de gobierno. Para mí la señal de alarma está en cuando un gobierno decide quedarse para siempre, como es el caso de Venezuela, como puede ser el caso de Bolivia, como es el caso obviamente de Nicaragua.
Se me hace muy difícil tener a un premio Cervantes en el programa de la estatura de Sergio Ramírez y no preguntarle si cree que solo hay que acentuarlo o no cuando se pueda sustituir por solamente.
Bueno, yo soy muy disciplinado con las reglas gramaticales. Nunca me ha quitado el sueño el solo o el solo, pero me parece que la resolución bastante salomónica el día de ayer de la Academia de la Lengua de admitir el acento sobre el solo solamente en casos de duda, en casos de incertidumbre, me parece que es la correcta. Todo idioma tiende a la economía. A pesar de que el español no es tan complicado en cuanto a acentos, imagínense si tuviéramos un sistema de acentuación como el francés, que hay acentos circunflejos y acentos de toda clase. Aquí solo tenemos una clase de acento que se usa en muy raras ocasiones.
Pero bueno, acuérdese de la polémica que se desata en Guadalajara a cuenta de acentuar o no acentuar, revolver y revolver, aquello lo dijo García Márquez, ¿se acuerda? Y luego la G y la J, eso ya Juan Ramón, ¿verdad?
Juan Ramón Jiménez sí fracasó en su J, sí.
Exactamente. Pero bueno, toda esta deriva, a los que nos gusta la lengua y tecleamos un poco en un piano de letras, pues la verdad no nos despista mucho, ¿eh?
Pues
yo
sí,
no podría escribir revólver sin acentuarlo.
Sí, creo que hay esos casos de que llamó el director de la Academia de la Lengua ayer, los casos de incertidumbre, a mí me parece que esos son los primeros que deben ser tomados en cuenta. De todas maneras, a mí me parece que tenemos la lengua más hermosa del mundo, la mejor de las lenguas, y hay que usarla a fondo.
Uh-huh. Bueno, aquí tiene usted a Nicolás Redondo, que es un ramirista de primera hora también, ¿eh?
Muchas gracias, sí, Nicolás.
Sí, la verdad que ayer coincidimos en la exposición.
Ah, maravillosa exposición,
maravillosa
de Valls,
exposición,
sí, claro.
Del padre de Valls, efectivamente. Y yo la admiraba, lo he dicho antes, la admiro como símbolo político y luego literariamente. Yo tengo la sensación, Sergio, que en todo Iberoamérica hemos pasado de las epifanías revolucionarias a unas reacciones de extrema derecha excesivas. Y lo que se necesita en Iberoamérica es institucionalización del país, es decir, que sea normal la alternancia de poder, que la alternancia de poder no asuste a los ciudadanos, etcétera. Es decir, una democracia rutinaria, aburrida y asentada, que es lo que tiene que funcionar. Claro, desde ese deseo a lo que está sucediendo en Nicaragua, que en muchas ocasiones desde el propio Partido Socialista fue una referencia, pues hay un abismo, porque ustedes están justamente muy alejados de todo esto, ¿no? Porque eso es ver ciertamente una dictadura, como decía, una dictadura esotérica y familiar, ¿no? Que es terrible, terrible, terrible.
Yo creo que tienes toda la razón, Nicolás. La falta de institucionalidad es el gran déficit de la América Latina. Uh-huh. Construimos instituciones en el papel en el siglo XIX tras la independencia. Las constituciones eran maravillosas, pero nunca se cumplieron. Uh-huh. Debajo de del papel de la constitución estaba la espada del caudillo para rasgarlas. Uh-huh. Y hemos venido dando botes a lo largo de la historia entre constituciones bien hechas y realidades mal hechas, el caudillo siempre imponiéndose, destruyendo las instituciones, y cuando se logran construir instituciones, viene alguien a destruirlas. Creo que países como Uruguay, países como Chile, en alguna medida países como Colombia, tienen instituciones muy fuertes que pueden soportar estas tormentas, pero en el caso de Nicaragua, un soplido simple ha bastado siempre para destruir las instituciones. Entonces, en el futuro, la gran aspiración es países con institucionalidad democrática que puedan aguantar embates.
Hay un repaso a todas las derivas iberoamericanas y a su historia con la inclusión de sus poetas y sus líderes que ha escrito Carlos Granés en un libro que se llama El delirio americano.
Maravilloso libro el de Carlos, sí.
Que es un libro, creo que para de consulta diaria.
Estupendo libro.
Bueno, Sergio Ramírez, querido amigo, le envío un abrazo
muy
fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos, y a todos ustedes en la tertulia. Gracias por sus preguntas y gracias por acogerme aquí en esta radio y por su solidaridad con Nicaragua. Muchas gracias.
Gracias, Sergio.